Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Matilla este jueves 8 de junio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo en la tarde de hoy integrado por Efraín García, un gusto del control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener en breve la participación del destacado letrado cubano Julio Ferrer Tamayo. Hablaremos sobre el dictamen emitido el pasado mes de abril, pues la instrucción número 280 del Tribunal Supremo Popular, cómo podría esto aportar a los presos políticos cubanos a lograr salir de las cárceles del país y emigrar. También sobre el tema hablaremos con Marta Beatriz Roque Cabello y pues más adelante concluyó ayer listo para sentencia sin emitir veredicto el juicio contra los 9 manifestantes de el poblado de Covadonga, Agua de Pasajeros. Tendremos información actualizada aquí en el espacio. En la segunda parte del mismo hablaremos sobre la situación epidemiológica, los apagones que son recurrentes. Tendremos varios invitados y pues que nos acompañarán durante todo el programa. Mientras tanto, panorama noticioso. En Cuba al Día, aquí a las 2:07 de la tarde, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Sueco solicitará formalmente a su gobierno que en su condición de presidente actual de la Unión Europea suspenda el financiamiento del bloque continental al régimen comunista de La Habana. El anuncio fue realizado por el diputado sueco Marcus Welschel, miembro de la comisión, durante un foro que tuvo lugar este miércoles en la sede del organismo legislativo de Suecia. Y en otro orden de informaciones, tras más de 80 días sin poder verlo en la cárcel, familiares de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, exigen fe de vida del preso político. Otros 25 cubanos son repatriados a la isla tras ser interceptados en el mar. Y en otras informaciones, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, viajará a partir del domingo a Venezuela y Cuba y Nicaragua para estrechar las relaciones con estos tres países de América Latina. Y finalmente, el tope de precios del transporte privado no será bueno para nadie, opinan conductores privados y sus usuarios en Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve intentaremos la comunicación en la capital cubana con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. El tema que nos ocupa, la instrucción número 280 del Tribunal Supremo Popular, entrada en vigor el pasado 20 de abril del presente año. La explicación del letrado, cómo esto podría facilitar la salida, una vía de salida de las prisiones a los condenados por el 11J y otros presos políticos cubanos que se encuentran actualmente encarcelados en Cuba. Quisiéramos y nos proponemos pues tener la participación de Julio aquí para conocer detalles al respecto. También pues vamos a hablar sobre el mismo tema con Marta Beatriz Roque Cabello, y más adelante información actualizada sobre lo que ocurrió ayer en los nueve procesados que están siendo juzgados ahí en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, residentes de Covadonga que participaron en las protestas populares el 11 de julio. Pues vamos a ver si podemos tener toda esta información al respecto aquí en nuestro espacio. Recordar que son 9 los procesados ahí en este tribunal y que por múltiples delitos, y que aparentemente pues ayer concluyó las vistas que se estaban realizando sin emitir el tribunal presidido por fiscales militares el veredicto de si son encontrados culpables o no. Simplemente se limitó el presidente de la sala a decir que Pues el día 28 del presente mes de junio emitiría pues el veredicto. Esta es la realidad. El proceso ha sido turbio, complicado, pues han expresado familiares que se entrevistaron aquí por Mantinoticias. Recordar que en este proceso, pues que los delitos que implica pues la Fiscalía Militar son sedición, desacato y sabotaje, y los implicados de la petición fiscal de los 9 enjuiciados son Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años de edad, Elisnaide Martínez Cañete, de 37 años, Jorge Armando Castañeda Terreno, de 36, Dagoberto Escobar Sosa, de 62 años y diabético, Marcos González Castro, de 18 años, Pedro Caride Santana, también de 28 años, Seife Carmona Méndez, de 48, y Gianni Betancur Leiva, de 22, así como Eliezer Fonseca, Eliezer Alfonso Fonseca, de 31 años. Vámonos a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde tenemos la comunicación con Marta Beatriz Roque Cabello, economista, pues supervisora del Centro de Derechos Humanos y también única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para el equipo de producción.
Marta, nos proponemos en unos minutos intentar, cuando concluyamos la entrevista contigo, ver si volvemos a contactar con Julio Ferrer Tamayo para que nos abunde sobre algo que tú no vas a adelantar. Nos alertaste ayer que sería bueno que hiciéramos un programa y que informáramos a los cubanos de la instrucción número 280 del Tribunal Supremo Popular, que entró en vigor el pasado 20 de abril del 2023. Según tú nos alertaste, pues ante la situación que enfrentan, y nadie mejor que tú, que lleva hasta al dedo todos los detalles de la situación de los presos políticos cubanos, la situación de los del 11J y el resto de los presos políticos. Y en tu opinión, pues esta instrucción 280, pues podría ser una vía para la excarcelación de alguna de estas personas. Cuéntanos por qué, Marta.
Sí, Tomás. La instrucción 280 es para permitir que las personas que estén presas saquen su pasaporte e incluso que salgan del país. Y que salgan del país sin volver a entrar al país, eso sí es un requisito, hasta que no hayan cumplido su sanción. Quiere decir que un preso que tenga 20 años de privación de libertad y haya cumplido 2 años del 11J, no, si sale del país bajo esas condiciones, no podrá entrar hasta dentro de 18 años. Esto es lo que establece la instrucción y me parece que es una posibilidad que se le abre a los familiares de los presos de poderlos excarcelar. También hay que pensar que no es necesario una visa por la vía de países que no piden visas para poder llegar a ellos. Y también tienen la posibilidad en estos momentos del parol, que se explotó en el caso de un preso, del hijo de Alex Marcano, y no pudo hacerse porque el tiempo del parol se venció debido a que la instrucción plantea toda una serie de planillas que hay que llenar, etcétera, y que llevan algún tiempo.
Claro, esto es una parte del proceso, porque también, aparte de la instrucción 280, pues estos presos tendrían que tener el apadrinamiento, ¿no? La reclamación por parte de alguna persona de acá, ¿eh?
Bueno, en el caso de ir para los Estados Unidos, sí.
Es para los
Estados
Unidos.
Pero en el caso de que fueran para otros países, nosotros tenemos presos que tienen los familiares en Rusia, en Italia, en Uruguay. Tenemos presos con familiares en distintos lugares del mundo. Y hay lugares donde no necesitarían visa, sencillamente el pasaporte, que lo que dice esta instrucción es que después de llenar todas estas planillas se les puede hacer el pasaporte como tal.
Sí, muy alentadora esto, Marti, y es bueno, vamos a seguir abundando porque en medio del escenario tan oscuro que enfrentan los presos, este sería un vehículo, aunque sería casi un destierro, pero bueno, no estarían presos, podrían escapar de la prisión.
Correcto, yo creo que la mayoría de los familiares en vez de tenerlos presos aquí, quisieran tenerlos libres en cualquier país del mundo, aunque no los pudieran estar viendo. Además, la situación que hay en la prisión en estos momentos es muy difícil. Te puedo decir que nosotros, los que estamos afuera, estamos pasando las de Caín, como dicen los cubanos. Imagínate tú los que están allá adentro. Félix Navarro me contaba que de desayuno hace ya 4 días lo que le están dando es única y exclusivamente como una especie de cocimiento de hierbas, sin pan y sin nada. Bueno, no hay pan para el cubano de afuera, imagínate tú para los presos.
Marta, quiero tener una opinión. Hay algo que quiero hablar contigo de un artículo de hoy del Wall Street Journal, pero antes, algo inusual ha pasado y por tu experiencia con la situación de los presos. Ayer, en la sesión del miércoles, concluyó la vista del juicio que se está desarrollando por parte de la Fiscalía Militar en el Tribunal Provincial de Cienfuegos contra 9 manifestantes del Consejo Popular La Covadonga en Aguada Pasajeros por su participación en una protesta popular en medio de un apagón el pasado 31 de julio del 2023. Los delitos van hasta 12 o 13 años, sedición, atentado, son varios los delitos. Ahora bien, lo importante, según la información que hemos tenido de participantes familiares en el juicio, ayer concluyó la vista, pero el tribunal no emitió un veredicto. Con todas las contradicciones que aparentemente y cambios de testimonios que ocurrieron durante los 3 días de juicio, bueno, pues el presidente del tribunal decidió que no se va a emitir un veredicto del juicio hasta el próximo 28 de junio. ¿Es usual esto, Marta?
No, eso no es usual, pero aquí cualquier cosa puede ser, porque según tengo entendido por familiares muy allegados de algunos de los que están en el juicio ha sido una cosa, bueno, como todos siempre hacen ellos, no han dejado que los testigos a favor cuenten, el juez los interrumpe, no le permiten ni siquiera a los familiares hablar con los presos, si los miran, una historia que me hicieron, una miró al preso, lo sé yo, parece que le hizo una seña, lo saludó y la sacaron de la sala. O sea que hay una represión tremenda contra los familiares y contra los propios presos, que les gustaría, como es natural, en ese momento poder tener algún contacto con su familia.
Bueno, incluso tenemos el testimonio que allí el presidente de la sala, en un momento determinado, dijo que el veredicto se podría, perdón, tomar también en consideración el comportamiento de los reos y los familiares durante el proceso. Fíjate qué amenaza.
Sí, correcto, así mismo. Todo es una amenaza y todo es una violación de lo que está establecido y ellos hacen las leyes pero no las cumplen.
Marta Beatriz Roque Cabello, la mañana amaneció noticiosa en el tema cubano en los Estados Unidos. El prestigiosísimo diario de Wall Street Journal publicó hoy un artículo en el que afirma que Cuba y China han llegado a un acuerdo secreto para que el gigante asiático establezca una instalación de espionaje electrónico en la isla en un nuevo desafío geopolítico de Beijing, Estados Unidos. Según los funcionarios estadounidenses familiarizados con la inteligencia altamente clasificada, la información indica que, según funcionarios conocedores de este asunto, Beijing acordó pagar a La Habana varios miles de millones de dólares por la instalación de escuchas y detalla que esta instalación de espionaje en Cuba estaría ubicada aproximadamente a 100 millas de la Florida y permitiría a los servicios de inteligencia chinos captar comunicaciones electrónicas en todo el sudeste de los Estados Unidos, en bases militares y monitorear el tráfico de barcos estadounidenses. Pues recordad que en el sudeste de los Estados Unidos se encuentran muchas de las principales bases militares norteamericanas. Al respecto, hace poco, en el briefing del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, hoy jueves, John Kirby dijo, el portavoz, por supuesto, dijo a la cadena televisiva estadounidense MSNBC que el informe del Wall Street Journal sobre China, llegado asociado a un acuerdo secreto con Cuba para establecer una instalación militar de espionaje electrónico en la isla, no es exacto, según dijo el funcionario. Marta Beatriz, de ser cierta este reportaje del Wall Street Journal, ¿cuán delicado es esto?
Sí, yo respeto lo que haya dicho el funcionario, pero también hay que darse cuenta que este periódico es un periódico que se ve internacionalmente.
Importantísimo.
Es un periódico que tiene una fama de ser fidedigno, es un periódico que no pone noticias que no estén comprobadas, etcétera. O sea que yo creo que la investigación de estos dos periodistas importantes en esta rama, me imagino que es una investigación seria, totalmente seria, y que en un futuro no muy lejano se verán las consecuencias. Pienso que, sin querer meterme en la política de Estados Unidos, esto sucede única y exclusivamente bajo la égida de los demócratas. Yo estoy convencida que los republicanos no se hubieran dejado pasar este strike ni por nada del mundo, que antes de que se diera la noticia y ellos hubieran suspendido el lanzamiento del pitcher. O sea que me parece que son muchas las cosas que se acumulan aquí en Cuba que está permitiendo Estados Unidos, por ejemplo, la visita del presidente de Irán próximamente, los rusos y su compra parcial del país, y ahora los chinos que lo han hecho un poco más oculto, pero siempre se queda el rastro.
Como no, las gracias en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello sobre este tema. Vamos a intentar establecer la comunicación ya en breve con nuestro próximo invitado. Contacto en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Cuba. Ahí en el territorio le damos la bienvenida a Juan Alberto de la Nuez Ramírez, pues coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, noticias importantes. Nos habían llegado ya informaciones aún no confirmadas, que ya usted la tiene confirmada. Pues ayer, en la vista que se celebra el juicio militar en el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos contra 9 manifestantes de el Consejo Popular Covadonga el 31 de julio del año pasado, que están siendo enjuiciados por serios delitos, sedición, desacato y sabotaje, pues la vista concluyó, pero algo inconcebible. El tribunal no emitió decisión y anunciaron que se anunciará el veredicto del juicio que concluyó ayer el 28 del presente mes. ¿Es correcto esto, Juan Alberto, y por qué?
Correcto, Tomás. Verdaderamente esto es algo que todo el mundo se está planteando, ¿no? Porque ni el fiscal ni la fiscalía en el acto de juicio siempre o mantiene o hace su petición fiscal, no lo realiza. Lo cual asombra a muchas personas, como está preocupado. Pero lo que es increíble es la incongruencia de las declaraciones de los testigos de la fiscalía e incluso la misma declaración de los acusados, lo cual al parecer debe de beneficiar a los acusados, ¿no? Porque se ve que hubo una trama que no estuvo bien confeccionada por la fiscalía y por la instrucción policial.
¿Tú crees que esta es una de las razones que ha llevado a la demora del veredicto?
Sí, por supuesto. Incluso a ellos se le están acusando de sedición. Y al acusársele de sedición, se le está acusando entonces de realizar un levantamiento para derrocar al gobierno por la palabra de sedición, ¿no? Sin embargo, en el acto de juicio, la fiscalía todo el tiempo intenta de cambiar el concepto de sedición por personas delincuentiles, por actos vandálicos y escándalos públicos, lo que es una total contradicción con el expediente preparatorio de la fiscalía y las declaraciones del poblado que dan a conocer que los acusados tenían buena conducta social, así que no puede ser acto vandálico y delincuentiles como quiso hacerlo llevar a la fiscalía. Entonces están tratando de cambiar esa fase de sedición, aunque lo sigan acusando sobre lo mismo, pero no quieren llevarlo a lo que ellos podrían llamar un acto político también. Y la fiscalía, en el acto de juicio, es la que le solicita a los jueces, fue la fiscalía, no fueron los jueces, es la fiscal, la fiscalía la que le solicita a los jueces revisar las nuevas declaraciones, y solicitaba hasta el día 28 la fecha, de la fecha señalada para darla a conocer. Y los jueces, en una deliberación, son jueces militares. Es increíble, todo el mundo está sorprendido. Las personas piensan de que, como los acusados están coaccionados, de que si no tenían el comportamiento que la policía política deseaba en el juicio, al ser un tribunal militar le pueden cambiarse la sentencia y ser acusado hasta de traición a la patria. Entonces, es lo que creen los familiares y las personas de Covadonga que se han comunicado con personas personalmente.
Ven acá, Juan Alberto, la fiscalía también es militar, ¿no?
Sí, todos son fiscales, todo el tribunal totalmente es militar. Bueno, los jueces son las que las personas no conocen, pero bueno, si la fiscalía y el juez, el presidente del jurado es militar, los jueces deben también trabajar para alguna institución militar, aunque sea civil.
Cómo no. Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros. Concluimos nuestra primera parte. Un placer, como siempre, la presentación desde la capital norteamericana del director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lloral Barroso. Mario Félix, gracias. Buenas tardes, pastor.
Sí, buenas tardes, Tomás. A ti y a toda la audiencia. También a Patricia, que está ahí.
Cómo no. Mario, pastor, una reacción suya en un giro de 90 grados que no se entiende que ha ocurrido, algo inusual. El juicio que comenzó el lunes y que sesionó hasta ayer miércoles contra 9 residentes del Consejo Popular La Covadonga en Aguada de Pasajeros, que salieron a protestar el 31 de julio del año pasado, a los que se les pide, entre otros altos cargos de delitos como sedición, desacato y sabotaje, juzgado en un tribunal militar. Bueno, la fiscalía concluyó ayer que hay contradicciones en los testimonios y decidieron postergar el veredicto del juicio hasta el 28 del presente mes. ¿Cuál es tu lectura de esto, Mario?
Bueno, Tomás, nunca se sabe de lo que esta gente, tú sabes, son capaces, ¿no? Nunca trama nada bueno, es la verdad. Yo sé que los familiares están teniendo esperanzas con esto, pensando que el día 28 van de repente a salir en libertad o les van a hacer que las causas, o sea, que las condenas sean menores de las que se piden. Ojalá que así sea, ¿no? Porque no queremos que tantos cubanos sigan presos, y eso es lo que deseamos. Pero una cosa es lo que deseamos y otra es la realidad, ¿no? Yo no creo que los fiscales tengan, vamos a decir, la potestad de irse por encima de la orden que se ve de arriba, tú sabes. Una lectura que obvie esto puede hacer pensar que, obviamente, como los testimonios son contradictorios, porque realmente no hay pruebas de nada. Se sabe que el poblado de Covadonga salió en masa aquella noche por causa de la falta de electricidad y por todos los desmanes, ¿no? Y que luego pues se le lanzaron a un grupo para tomarlo como escarmiento. Pero realmente el juicio se basa en testimonios que son testimonios de agentes de la seguridad que intentan ser pruebas a falta de pruebas, ¿no? Y parece ser que personas que se prestaron o que fueron manipuladas para ser testigos, dieron algún tipo de declaración, pero ojo con esto, porque esto sí puede ser lo que esté determinando. Estas personas se percatan de que hoy ceden a la presión, pero el año que viene, ¿qué va a pasar? Y ¿qué puede suceder en Cuba? Y una cosa es decirla cuando tienes delante a un agente, pero otra cosa es decirla en un tribunal cuando tienes delante al acusado, que ahora está preso, pero que mañana va a salir, o delante de familiares. Entonces, todo lo que parece ser es que algunos de los testigos que fueron forzados ahora tienen miedo a mantener el testimonio falso, ¿no? Y esto ha generado incongruencias que quizás no estaban planificadas y que salieron a la luz durante el proceso. También se podría pensar en que los fiscales y estas personas que también dan la cara y cuyos nombres quedan en las actas, saben muy bien que el día de mañana van a tener que rendir cuentas. Ya se sabe que, por ejemplo, algunos de los fiscales de los juicios del 11J han incluso salido fuera de Cuba y ahora mismo se les está cuestionando, por ejemplo, los presos de Caibarien del 11J, 5 presos, entre ellos está Javier Delgado Torna y otros más. La fiscal que les juzgó se sabe que salió de Cuba. Entonces, estos fiscales, estas personas que se prestan para servir de instrumentos del sistema, llega un momento que se tambalean, que se cuestionan qué va a pasar conmigo si me mantengo en esta postura. Como te decía, no podemos pensar que estos comportamientos prevalezcan por encima de las órdenes que vienen de arriba. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que resulta llamativo y por lo tanto yo creo que lo que queda esperar, Tomás, es el programa que se haga después del día 28, donde veamos cuál es el resultado, veamos cuáles son por fin las condenas y tal vez entonces podamos darnos cuenta de cuál sea la realidad de estas hipótesis que ahora mismo nos estamos preguntando, ¿no?
Cómo no. Gracias, Pastor. Pastor Bautista Mario Félix y Horacio Barroso, directamente desde Washington para Doctor Espacio. Nos vamos a la pausa de minutos, estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 8 de junio, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestro compromiso informativo con la realidad nacional y en breve vamos a presentar ya desde Santa Clara, Cuba, al emprendedor Joel Espinosa Medrano con la realidad nacional, el regreso de los apagones y la situación epidemiológica que sigue siendo muy complicada en la ciudad de Santa Clara. Vámonos ya en breve a establecer el contacto ahí en la capital de la provincia de Villa Clara con Joel para poner en perspectiva pues esta situación bastante compleja, por cierto. La termoeléctrica Antonio Viteras, luego de haber estado desde el 24 de febrero fuera de servicio por averías y reparaciones, sincronizó el pasado martes, anunciaron las autoridades cubanas y en menos de 72 horas volvió a sufrir nuevas averías. Esta es la realidad nacional. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, nos dice la producción. Contacto telefónico ahí en el centro del país con el emprendedor y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos acompañan.
Bueno, tenemos algunos temas de mucho interés contigo, pero comenzar porque nos decías esta mañana cuando te convocamos para el espacio, regresaron los apagones, nuevos apagones en Santa Clara. ¿Desde cuándo y por cuántas horas?
Sí, Tomás, eso hace ya varios días que están afectando aquí la ciudad de Santa Clara y las provincias como en general. Por ejemplo, hoy fuimos afectados desde las 8 menos tanto de la mañana hasta la 1 de la tarde, hubo un apagón aquí en la ciudad de Santa Clara. Aquí en el reparto José Martí, el reparto más grande de la ciudad de Santa Clara, porque está considerado como un municipio debido a los habitantes que existen en este reparto. Y en otras zonas también se fue, en estos momentos hay apagón en otras zonas también. Las autoridades de aquí del gobierno no dicen por qué, simplemente lo que sabemos es que, como siempre, están los apagones, ellos dan su parte diario que van a las afectaciones y estamos viviendo momentos duros con la situación de la corriente, con la situación del transporte, pues, todos los temas sociales que están latentes de las necesidades del pueblo están cada día a rojo vivo, que está afectando a todos por igual acá en la ciudad de Santa Clara. Podemos especificar los problemas de alimentación, que la alimentación, por ejemplo, una mano de plátano que trae 8 plátanos, 7, 8, 10 plátanos, cuesta 80 pesos esos 8, 10 platanitos. Y por ahí te puedo seguir poniendo ejemplo que la carne de puerco está a 250, a 450 pesos y no encontrar la libra donde se encuentra fácilmente.
Ahora, adelante, sí, continúa.
Tenemos que ver también esta crisis que hay, Tomás, con relación a la asistencia médica y a los medicamentos.
Ahí es donde quería tocar contigo. Me están diciendo, y tú sufriste COVID junto con toda tu familia, esperemos que no sea así. Las propias autoridades cubanas, en días recientes, ellos dieron un parte de una reunión que hubo en La Habana sobre que se esperaba en el verano un incremento de los casos de la variante del Omicron en Cuba. No sabemos si es esto o no. Tú me dirás si es verdad que hay un fuerte estado gripal en muchas personas y problemas respiratorios en varias provincias. No sé si también ocurre en Santa Clara, pero las personas se me están acercando para explicar que no saben si es gripe, dengue o COVID. Lo cierto es que no hay, para hacer PCR, no existen pues los reactivos para las pruebas y tampoco hay medicamentos. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema, Joel?
Sí, Tomás, hay que decir que este estado de catarral, gripal, que está afectando incluso en aquí muy cerca, me tocó aquí a mi familia, varios miembros de mi familia tuvieron ese catarro, ese te tumba por completo, te tumba para el suelo. Te tira para la cama, dolor las articulaciones.
¿Y es verdad que produce mal estomacal también?
Sí, mucho mal estomacal, de ahí te da diarrea a veces. Te da hasta vómito, es decir, que tiene todas las características para hacer la COVID. Pero aquí lo más interesante es que las autoridades sanitarias aquí no dicen una palabra al respecto. Baja médico y le están echando la culpa, que es el bobo de mayo, como dice, que toma agua. Eso es una algo ya de antaño, tradicional, que todos los años ocurre cuando comienza la primavera, ¿no? Que es bobo de mayo. El bobo de mayo lo estamos poniendo nosotros aquí, que somos los que estamos bobos, que estamos jugándonos la vida, que no hay en qué momento, no tenemos nada que tomar. Las autoridades no han tenido una estrategia para enfrentar esta situación. Hay un desabasto total de todos los medios que utilizan para detectar si es COVID o no es COVID, pero unido a eso hay una falta total de medicamentos para tratamiento de la fiebre, para el propio catarro. Es decir, que estamos viviendo tanto tan grave como la COVID cuando estuvo en su pleno apogeo. Y ya los cuerpos parece que se han adaptado y estamos pasando esa COVID en las casas aquí a la hora, o sea, a lo que Dios manda, como uno puede, sin recursos alguno. Y hay muchas personas que han fallecido, ¿no? Bueno, personas ya mayores, adultos que tienen sus problemas respiratorios, porque hay muchas a secuelas de esa pandemia que aún están latentes. Y no, falleció fulano, falleció por un paro respiratorio, por aquí, por allá, pero es el mismo COVID, sí, que en su menor medida, pero está ahí latente y está todavía afectando a la población, lo mismo a jóvenes, a niños que a personas mayores ya de edad. Y gracias a Dios está pasando en gran medida sin complicaciones de muerte, y no se puede hospitalizar a las personas porque los hospitales están saturados, los hospitales ya llegan allí y no tienen prácticamente ni comida para darle a los pacientes y ni tampoco al personal médico que se está viviendo una situación desesperante en estos lugares, y desgraciadamente somos muchos los que tenemos que acudir en busca de asistencia médica.
Sí, esto tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, Joel, porque los mismos epidemiólogos, los virólogos de Estados Unidos, desde que el Omicron comenzó, siempre dijeron que era una de las variantes del COVID menos agresiva, que los síntomas eran más bien lo que tú has descrito, con muy bajos niveles de mortalidad, aparte de las vacunas. Y es bueno poner esto en perspectiva, porque en Cuba, tú recuerdas cuando la variante Delta, que hasta fosas comunes hicieron por la cantidad de cubanos que murieron y nunca el gobierno dio las cifras oficiales. Joel, una última pregunta. ¿Es verdad que en Santa Clara, para ir a resolver medicamentos, la gente no va a la farmacia, sino va a las candongas, que es donde la venden, que la traen del exterior? ¿Eso es verdad?
Bueno, Tomás, eso bochornosamente yo tengo que decirte que desde el punto de vista lo viví en carne propia, y no es que yo sea el que estoy haciendo el programa, estoy hablando, pero en días pasados un familiar cercano a mí hubo de hacerse una prueba y no tenía el medicamento ese que se necesita. Es un líquido para un examen de contraste en vena, y ese medicamento no estaba a la mano en el hospital. En la candonga llegaste y preguntamos, personalmente me personé en la candonga, pregunté, y ese medicamento me dieron media hora, hasta aquí, deja que la gente se mueva. Y ese medicamento que estaban pidiendo, 10,000 pesos, Tomás, ahí por ese medicamento que estaba dentro del hospital. Y hay mucho medicamento que está circulando, pero está proveniendo de los almacenes, de los hospitales, de los centros de salud. Y sí, es cierto que las personas van directamente a la candonga en busca de medicamentos. Y personas inescrupulosas, que son medicamentos que se sacan de los mismos hospitales, piden excesivos precios que, ante el desespero, la mayoría de las personas acceden y buscan el dinero donde lo tienen para salvar la vida, para su familiar, para salvar la situación que se está enfrentando. Es decir, que hay un mercado negro en esa candonga que, en cierta manera, sí resuelve el problema porque las personas lo encuentran, pero hay que sufrir en carne propia lo que te piden por ese medicamento.
Sí, pero Joel, y el que no...
En el hospital.
Y el que no tenga los 10,000 pesos.
El que no tenga los 10,000 pesos, que no tenga dinero, está por ahí, por una lista ahí, esperando cuando Dios quiera que alguien mismo con la misma institución de salud diga, bueno, ya no hay más remedio, vamos a tener que operarte, vamos a tener que hacer esa prueba y tener que hacer otra prueba. Pero la situación es que se ha convertido en un negocio que genera mucho dinero, el tráfico de medicamentos provenientes ya sea del exterior o de las mismas instituciones de aquí de salud. El del exterior, ya tú sabes que, bueno, fue una inversión que se realizó, que las personas fueron al exterior, que compraron su medicamento y lo vendieron. Incluso ese medicamento que viene del exterior no está tan caro como ese que está saliendo del hospital. ¿Saben qué? Hay medicamentos que son solamente especializados, incluso afuera, en el exterior, no te venden ciertos medicamentos porque son bien prescritos y no llegan a Cuba. Esos medicamentos que están sobre los 10,000, los 20,000, una prótesis de cadera cuesta alrededor de 40,000 pesos cada lámina de tomar por acá, por el mercado negro. Ya te puedes imaginar. Y eso es algo que no se encuentra comúnmente, ¿sí? Eso es algo especializado. Y hay un negocio grande, grande, con todos estos medicamentos, implementos que están saliendo por la mayoría de las instituciones de acá de salud, que están en las manos de los directivos, de funcionarios del gobierno, de médicos que son miembros del partido, del gobierno, que representan a la dictadura.
Increíble. Gracias, Joel Espinosa Medrano, de Santa Clara. De Santa Clara nos vamos a Caimanera. Contacto con el periodista independiente, la primera fuente de todo lo que ocurrió allí con la protesta de Caimanera y los detenidos. El contacto con el periodista Jerry Curbelo. Jerry, gracias. Buenas tardes.
Hola, un cordial saludo, Tomás, a usted y todos los oyentes y el colectivo de Martín Noticias.
Bueno, Jerry, Dos de los seis detenidos de Caimanera pues están ya en casa, en privación de libertad en el hogar, en espera de juicio. Los otros siguen presos. Sin embargo, ha habido un intento de tratar de involucrarte a ti de alguna manera con toda esta historia en un tema de cobro de dinero por noticias, algo totalmente falso, cuando tú simplemente fuiste la fuente inicial de todo lo que ocurrió. ¿Ha habido un intento de buscarte algún tipo de involucración a ti con lo sucedido en Caimanera por parte de la seguridad del Estado?
Sí, Tomás, a ver, el régimen cubano busca la manera de que algunos de los jóvenes detenidos por la protesta en Caimanera o alguno de los padres, cualquiera de estas personas, den un testimonio contrario a mi persona. O sea, que alguno de ellos, tan siquiera uno, diga que colaboraba conmigo y que la protesta tuvo lugar porque yo pagué para que eso sucediera, cuando realmente eso es totalmente negativo, totalmente una mentira absoluta. A ver, ¿qué sucede con el régimen? ¿Por qué el régimen cubano busca la manera de desacreditarme o de querer hacer ver como que yo tuve algo que ver con esta protesta? El régimen cubano, la dictadura cubana, está herida, está dolida, porque yo como periodista independiente, como reportero, he estado dando reporte a los medios internacionales y nacionales con respecto a lo sucedido en Caimanera y con respecto a lo que he ido aconteciendo paulatinamente en contra de los detenidos. Entonces, como están tan dolidos y heridos, debido a la labor que he ejercido, buscan la manera de ver cómo pueden incriminarme, cómo pueden llevarme a prisión una vez más.
Así mismo.
¿Qué sucede? Si me deja un poco más tranquilo, ¿qué pasa? Estos jóvenes, yo nunca he tenido ningún tipo de roce con ellos, nunca me he familiarizado. O sea, simple y llanamente nos conocemos de vista porque vivimos en el mismo pueblo. Pero ellos, no sé cómo van a tejer esa telaraña para enredarme, porque yo nunca he tenido roce con estos jóvenes. Pero la verdad es que tratan la manera de quererme enjuiciar, llevarme a prisión por mi periodismo independiente.
Déjame decirte, finalmente, Jerry, que la propia Victoria, que tú sabes que es uno de los pocos familiares que ha tenido la valentía reiteradamente, no solo habla contigo, sino habla con nosotros aquí en este espacio Cuba al Día. Victoria me denunció a mí en este espacio que incluso dos veces la semana pasada la seguridad del Estado trató de chantajearla diciéndole que ella estaba recibiendo dinero por dar noticias, algo que ella negó enfáticamente. Tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo.
Sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Tomás? ¿Qué sucede, oyentes? Que Victoria ha sido la madre, ha sido una madre más que ha tenido valor para defender a sus hijos, amor de madre, pero también ha tenido valor para mantener una comunicación conmigo, con usted, el personal de Martín Noticias. Es una mujer, una madre que ha mantenido su valor y su amor de madre y no ha cedido. Y ha estado denunciando y reportando continuamente. Entonces ya a ella le molesta el régimen dictatorial cubano. Ya se le está convirtiendo también una piedra más en el zapato al régimen. Y ya está buscando la manera.
Jerry. Bueno, perdimos la... pensamos que te había perdido. Sí, tú consideras que todo esto tiene que ver con la actitud de ella digna y la labor que tú has hecho. Eso es lo que hay.
Exacto.
Como no, Jerry, gracias. Jerry Curbelo, directamente para Cuba al Día desde Caimanera. Vámonos a quedar en la provincia de Guantánamo. Vamos a establecer la comunicación ahí con el profesor de cibernética y coordinador de Foro Antitotalitario Unido en Guantánamo, pues Miguel Ángel López Herrera, para conocer detalles de cómo andan las cuestiones allá en el territorio guantanamero. Contacto ahora con el profesor cibernético y también coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes a todos, aquí de Guantánamo.
Un gusto como siempre, Miguel Ángel. ¿Cómo andan las cosas por allá? ¿Cómo anda la cuestión del desabastecimiento, los apagones? ¿Cómo está el deterioro social tan imperante en la mayoría del territorio nacional?
Bueno, aquí especialmente en la provincia de Guantánamo, a raíz de lo sucedido en Caimanera, se ha producido, bueno, se ha dado una militarización de la ciudad y de la, especialmente de la ciudad de Caimanera, es decir, está militarizado, aparecen más militares en las partes clave de la ciudad, tanto vestido de militar como de civil, y la situación del desabastecimiento es algo que realmente no solamente aguantaron sino todo Cuba, se lo está sintiendo el pueblo cubano realmente con intensidad, y más esta provincia de Guantanamera, que es una de las provincias más pobres y menos desarrolladas de todo el país, y que más ha sido abandonada por la dictadura desde que cogió el poder. Aquí realmente incluso el pan, hacía más de 5 días que la población guantánamera no cogía pan. El pan que está dando en este momento es un pan de harina mezclado con otros productos que tienen muy mala calidad, y no están dando todos los días. Y el precio de los productos alimenticios, prácticamente por semana aumenta el precio a 10 o 20 pesos y mucho más. Es decir, realmente el salario que gana un trabajador, un ciudadano común, no le da para cubrir siquiera el desayuno, ni siquiera el almuerzo. Es decir, que aquí el nivel de pobreza es evidente ya, ya se ven muchas personas pasando hambre, hay muchas personas que solamente están comiendo una vez al día, y esto antes que... siempre ha habido pobreza, que de esta revolución lo que ha traído en este país ha sido miseria, injusticia y miles de males, pero especialmente la gente más o menos comía en algo, pero en estos momentos realmente hay gran parte de la población, especialmente en Guantánamo, que no está comiendo, no está almorzando, comiendo. Hay gente que está más que almorzando, aquí está desayunando nada más, aquí no desayuna. Muchos niños últimamente no pueden ir a la escuela a desayunar con desayuno y con merienda. Están ausentándose muchos niños a las escuelas. Es una situación realmente deplorable. La situación con la electricidad, los cortes son aproximadamente de 1 o 2 horas diarias, pero realmente el nivel de desespero y de agobio en toda la población, en la mayoría de la población, es evidente.
Miguel Ángel, disculpa que te interrumpa, tú fuiste uno de los detenidos en la provincia de Guantánamo cuando las protestas en Caimanera, y ha seguido el hostigamiento. Y hacia allí va mi pregunta. Ante el deterioro social y todo este panorama que tú has descrito de lo que está ocurriendo, ¿existe el potencial que en la manera que se acerca el verano, el calor, el tema epidemiológico, hay dengue, hay COVID nuevamente en Cuba, la gente salga a protestar?
Bueno, yo pienso que en cualquier momento, no solamente aquí en Guantánamo, en cualquier parte del país, en cualquier momento se va a producir un estallido social, porque las condiciones están creadas, ¿sí? Aquí el nivel de desespero de la población con menos recursos es insoportable. La persona está sintiendo hambre, en Guantánamo se está pasando hambre. La población está pasando, aquí tiene una población con muy bajo ingreso, una población con aquí muy poco trabajo, y entonces cuando ese agobio que hay, en cualquier momento va a producir un estallido social. Eso ¿cuándo va a ser? No se sabe si va a ser esta semana, si va a ser la semana próxima, pero de que eso se va a producir, se va a producir. No tiene que ser precisamente guiado o dirigido por medio de la oposición, ni nada de eso. Eso es decir, las condiciones, el nivel de desespero y agobio en el que vive la población conducirá inevitablemente a un estallido social. En Guantánamo, en cualquier...
¿Tú sigues con vigilancia?
Sí, como no. Yo hace muchos años siempre estoy vigilado. Incluso hay un grupo de respuesta rápido creado aquí especialmente para controlarme desde hace muchos años. Sí, yo he sido, a través de los años, uno de los activistas contra la dictadura más activos, es decir, más que he estado más de frente contra la dictadura, y he sido también uno de los más reprimidos también. Como no. Sigo vigilado. Yo prácticamente donde quiera que me muevo siempre tengo alguien detrás que me está velando. Especialmente cuando voy a la parte céntrica de la ciudad. Sí, sigo la vigilancia permanentemente.
Bueno, pues muy lamentable. Ven acá una última pregunta. El tema epidemiológico, este brote gripal, para ponerlo en este contexto, entrecomillado, porque no tenemos los detalles, hay un brote gripal afectando también a Guantánamo. Te explico por qué. Porque se habla de que hay mucho catarro asociado a la llegada del verano, esto, lo otro, sí, en varias provincias cubanas. Pero no se hacen PCR, no se sabe si es COVID, si es dengue o de verdad es gripe.
Sí, realmente hay probabilidad, se ha hablado, pero se trata de que el gobierno mismo está tratando de que la población no esté, que no se alarme, se trata, supuestamente que no se va a alarmar para que no crea el pánico en la población, pero realmente sí hay bastante caso de dengue, bastante caso de dengue, bastante caso de COVID. Pero no tratan de informar eso, tratan de mantenerlo todo oculto, como siempre hacen ellos, para no crear alarma más la situación de hambre y miseria que en este pueblo, que esto lo pueda producir o un nuevo estallido social. Eso son cosas que están manejando contra cierto nivel de control, pero realmente no hay ningún control. En estos momentos las autoridades no están informando debidamente sobre la situación del dengue y del COVID en la provincia, y están aumentando constantemente los casos de personas que dicen que tienen catarro fuerte, gripe fuerte, pero realmente todo eso es COVID. Lo que ellos tienen es mantener esta información oculta, manipulada, para no crear mayor descontento a la población.
Gracias, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo, Cuba. Cerramos nuestro espacio hoy en Santiago de Cuba. Contacto con el activista y también con el propista Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, un milagro. Los milagros ocurren luego de una semana que Patricia ha estado tratando de localizarte y que esta gente no te deja hablar, finalmente has permitido. Es un hostigamiento constante contigo y con las comunicaciones y tus redes sociales, ¿eh?
Sí, es constante. Acá ratico viven bloqueándome el teléfono, hinchándome, escuchan todas las llamadas, todo lo que yo hablo, todo eso.
Eldris, ¿cómo está Santiago? Dicen que la situación del dengue, el dengue, el COVID, el virus que anda, la cuestión de la alimentación, los apagones, cuéntanos.
Bueno, Santiago de Cuba en este momento se encuentra con las lluvias, que las presas están desbordadas. Esta persona, ya yo no sé si existe en los acueductos, los filtros de agua, porque el agua está viniendo negra a la población, y es la misma agua que hay que hervirla para podérsela tomar. Entonces, no existe ninguna medida higiénica por la parte de salud pública, porque no se están haciendo los focales, no se están yendo a la vivienda a revisar los depósitos de agua, nada por el estilo. Respecto a la alimentación, la escasez de alimentos continúa. Hoy en día el pueblo de Santiago de Cuba se está alimentando gracias a las MIPYMES que están vendiendo el pollo a 350 pesos la libra, y los productos como salchicha a 350, y ya no aparece otra cosa más que no sea eso. La corriente se está yendo, pero no esa cantidad de horas que se estaba yendo anteriormente. Se va, ya la hora y tanto te la ponen, y así estamos.
Increíble. Gracias, Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Así cerramos Cuba al Día este jueves 8 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. A nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes durante estas tardes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Piensa en el futuro.
La vida es una sola. con ilusión. Música cubana, mira del corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos Martí.